El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 5 de septiembre del año 2024. De nuevo, como siempre, como todos los días, invocamos al gobierno, a las autoridades, al Congreso, para que no disminuyan el presupuesto del deporte, que haya conciencia por una cosa que nos da alegría, estamos triunfando, estamos a punto de hacer una actuación histórica en los Juegos Paralímpicos, la actuación en los Olímpicos fue importante y no podemos recortarle el presupuesto al deporte. La frase del día: no hay mayor desgraciado que el que cambia su forma de pensar para complacer al resto. Marqués de Sade. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? Usted ha trancado por allá en el norte, ¿no?
Sí, pero esperamos hoy ya, don César, poder llegar sin ningún problema. Vamos a tratar de acercarnos hoy. Entiendo que yo vivo en la 213, ¿sí?, a la altura de la autopista. Hoy, o desde anoche, el tema en la 183 con la autopista estaba complicado. Esta mañana estaba muy difícil. Intervención de lo que era el SMAD. No me he podido aprender las nuevas siglas. ¿Cómo es que son?
Es que son difíciles.
Sí, largo.
Es largo, pero bueno, ya le digo cómo es. Es que
sí, no me las he podido aprender, sí, pero la intervención de...
Claro, además de ganas antiguo, eso es... de cambiar el SMAD, de cambiar la moneda, de cambiar los uniformes,
aquí
de
me,
la policía.
Don Julián Matiz, muy atento, me dice el UNMDO, pero eso es el...
UNDMO. UNDMO, así se llama el SMAD. Pero es el mismo SMAD.
Sí, lo mismo.
Ese que no querían algunos en la protesta de hace 2 años y medio,
UNDO,
ahora lo tuvieron que
UNDO
sacar a la calle.
Bueno, la intervención
difícil.
La intervención hoy, creo que abrieron hace un rato ya la vía y vamos a tratar de llegar para la polémica esta noche, César, que ahí estaremos ya junto al profe Alexis García.
Sí, señor, ya Alexis estará de nuevo con nosotros esta noche en la polémica. Bueno, la DIMAYOR aplazó el partido Junior Pereira. Pereira viajaba por Armenia a la ciudad de Barranquilla, no lo pudo hacer por el tema del paro camionero, y aplazó también los juegos entre Quindío y Huila, Atlético ante Boca Juniors y Real Santander ante Cúcuta. Tuvieron modificación en su fecha y en su horario porque no se podían cumplir...
Un demo.
¿Así se llama, un demo?
Un demo, claro. Orlando Villar aquí también me envía, don Julián Matiz. Mire, Julián me dice es unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Lo que pasa es que es UNDMO, pero se pronuncia un demo.
Todo el mundo le dice SMAT, porque son igualitos, tienen las mismas armaduras, la misma cosa, ganas de... Bueno, don Juan Felipe, no me amargue la vida, por favor, que estoy muy tranquilo, quiero arrancar hablando de cosas buenas, y si uno se pone a recapitular lo que ha sucedido en el país, pues entiende que las contradicciones son grandes y que las prioridades a veces no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, vamos con el fútbol.
Le voy a enviar, César, le voy a enviar un video que me encontré hace un ratico nomás de una campaña en Uruguay, César. Se la cuento así rápidamente. Campaña en Uruguay donde le están diciendo a los hinchas... empieza una escena, una jugada de un partido y los hinchas en la tribuna a gritar a esos, les tenemos que ganar, que usted sabe que ahí viene una grosería.
Sí.
Y entonces un hincha en la tribuna empieza a mirar para los lados y hay un señor mayor y un niño, el niño tapándose los oídos, el señor mayor así como diciendo, dice, y un comentarista que fácilmente podría ser yo, porque usted sabe que usted, como usted me ha dicho, a mí me falta calle y a mí no me gusta eso.
No, yo no lo dije, lo dijo Espinosa y yo me acogí a ese petitorio.
Bueno, y entonces a ese periodista, que según Espinosa también le faltaría calle, como a mí, empieza a decir, no, mire, eso no cambie, no sé qué, y empieza todo el estadio a cantar, la celeste, somos la celeste soy yo. Y la campaña termina diciendo, por no más agresiones, xenofobia y no sé qué, actitudes así en el fútbol, vamos a vivir la pasión de otra manera.
Qué bueno.
No estoy loco, no soy el único en el mundo.
Bien. Y les cuento, hoy tenemos cánticos y seguramente que mañana vamos a tener los que van a poner en escena los del grupo Revolcón de la Luciérnaga, gracias a don Gabriel de las Casas que nos hizo la gestión. Mire, le voy a contar una historia porque quiero que evoquemos un poco si nos sirvió, si no nos sirvió, si nos favoreció, si nos perjudicó el 5-0 de hace 31 años.
Hoy, oiga, ¿lo han regañado a usted por eso?
¿Por qué?
Por eso, pues usted puso un trino con eso, con la pregunta, regañan, que es muy válida.
A mí me regañan todos los días, porque es que tengo un grupo de bodegueros que me critican permanentemente, pero pues, pero yo acepto la crítica. Acepto la crítica. Imagínese, ¿cómo fue que nos dijeron esta semana, o acomodado o qué?
¡Atención! En este momento, un deportista colombiano está triunfando en el mundo. Y Caracol Radio te cuenta quién es.
¡Atención! Quinta medalla de oro para Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024. En la medalla o en la competencia de bocha mixta, Lady Chica y su hermano Edilson Chica. Ella tiene 34 años, el 46 oriundo de Cali en el Valle del Cauca. Lady ya había ganado bronce en individual paralímpico en París 2024 y su hermano ganó plata también en la misma competencia para hombres. Con ese resultado, Colombia ha vencido 6-1 a la selección de Hong Kong, que estuvo integrada por Yuen Sheun y Ala Yuk de Leung. Con ese resultado, decíamos, Colombia llega a 5 medallas de oro, 6 de plata, 9 de bronce, 20 en total, séptimo día de competencias para nuestro país y para los Juegos Paralímpicos. Oro en el bocha mixto de los Juegos Paralímpicos París 2024.
Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
Muy bien, don Eduard. Tengo a tiro al pequeño lacraniano. 20 sí, medallas, pero 5 de oro, 6 de plata, 9 de bronce. Oiga, a tiro, y no hemos completado la primera semana.
Pero déjeme felicitar a don Eduard. Eso sí es un buen japonés. ¿Dónde aprendería?
¿Pero cuál japonés? El mío es que es bueno. ¿Quién entrevistó? ¿Quién de Latinoamérica entrevistó a Yuka?
No. Pero yo no me estoy metiendo con usted. Yo estoy felicitando.
¿No se está metiendo conmigo? Se está vengando, no, porque lo tengo así. Lo tengo abrochado.
Estoy felicitando a Eduardo porque tiene un japonés extraordinario. Bueno. Me encantó.
Bueno, muy bien. Hay que estudiar es mandarín. Mandarín.
Sí, mandarín.
¿Usted sabe cuántos hablan mandarín en el mundo? 1.200 millones, más los que bueno, están afuera, mandarín. Bueno, mire, le voy a contar una historia antes de lo del 5-0. En este país, don Juan Felipe, dan palo porque sí, porque no. Le preguntaba, uno nos dijeron acomodados y otro, ¿qué fue lo que nos dijo esta semana?
Ah, sí, me acuerdo.
Imagínese,
uno era acomodado y el otro.
Acomodado. Acomodado es, por favor, hay que dar opiniones, hay que conceptuar, hay que criticar, hay que hablar. Hay que opinar. Bueno, ¿usted sabe qué es la búa?
¿La búa?
Sí.
No.
La búa es uno de los restaurantes más importantes de Madrid. Y resulta que sin reserva apareció Bellingham en la puerta y le preguntó a la hoster o al hoster, le dijo, por favor, ¿habrá una mesa? Y claro que hay una mesa para el señor Bellingham. Por supuesto, tenían una mesa para medio reservada para alguien, se la dieron a Bellingham, entró Bellingham al restaurante y todos muy preocupados porque pues primero lo querían mantener aislado para que no lo molestaran y segundo le querían ofrecer las mejores viandas. Pues pidió lo más sencillo del restaurante, se tomó fotografías con todo el mundo, fue el más querido del mundo, dejó una buena propina y además contó que había estado
tipazo
en la UA. Tipazo, Bellingham.
Tipazo. En cambio, el que le están dando todavía con todo es a Vinicius. A ver, Vinicius exageró, efectivamente, y claro, hay que ir en contra del racismo.
Exageró totalmente.
De la xenofobia. Ahora, me gustó lo que dijo Dani Carvajal hoy, ¿sabe?
¿Qué
Dani
dijo? Carvajal. Porque dijo, el alcalde, a ver, Carvajal contemos, dijo, pero a ver, es que usted supone que la gente que nos oye lo sabe todo. Cuente qué fue lo que dijo
usted
Vinicius.
Lo contó ayer.
Bueno, pero contémoslo yo otra vez para ponerlo en contexto.
Vinicius dijo que a España deberían quitarle el Mundial porque son muy racistas.
Sí.
Eso dijo.
Sí, que deberían mejorar en el Mundial porque si no lo podían perder.
Claro.
Si no combatían el tema del racismo.
El alcalde de Madrid se fue con tutti frutti, o sea, le cascó y duro. Pero Dani Carvajal me parece que fue más sereno y dijo, a ver, ni tan exagerado como Vinicius puedes de pedir que el Mundial se lo quiten a España, el Mundial hay que hacerlo. Pero sí hay que bajarle al tonito, pues, y a la xenofobia y sobre todo al racismo que hay en algunas graderías. También lo respaldó Nico Williams. Nico Williams dijo, mire, lo que pasa es que es un muy buen jugador, Es un tipo que juega tan bien que mucha gente lamentablemente la coge en contra de él. Bájenle. Y eso está bien. El tono tiene que ser ese. Uno ir a insultar, César, a un estadio. A ver, yo no es que no acepte el hijuetantazo. Hágalo.
No, usted no lo acepta.
No,
usted
sí, yo
protestaba,
sí, pero
el hijuetantazo de Santa Fe, el es de que los como mexicanos, me decía, usted no lo aceptaba.
No, ese de los mexicanos no, porque es que ese es insulto. Pero como me decía mi mamá, hijo, es el tonito. Entonces.
Ah, es el tonito. Si es un, o sea que yo le digo a usted, hijo de perra, y si se lo digo en buen tono, usted me lo acepta, y si se lo digo en mal tono,
venga,
es
César,
un insulto.
A ver.
Pues hijo de perra,
venga,
por.
El tono sí tiene que ver. El tono sí tiene que ver. Muchas veces uno echa el hijuetantazo, porque qué gol tan hijuetantas. Pero otra cosa es, hey, jugador hijuetantas, árbitro, no sé qué. Es la misma palabra usada distinto.
Pero no es el tono, sino la utilización.
El tono, no, y también el tono.
El tono. Sí, bueno, vale.
¿Sí?
Sí, está pues bien. Vale. Está bien el tono. O sea que usted acepta el hijuetantazo dependiendo del tono. El golazo ese perfectamente lo puede identificar con el hijuetantazo.
Sí, o no se llama tanta cómo se va a comer ese gol. Eso es distinto. Bueno. Creo que le mandé unas bombitas ahí.
Sí, ahí vi que me mandó bombitas. Bueno, no, está bien, está bien. Pero mire, Juan Felipe, claro, hoy se cumplen 31 años de un hecho histórico. Hoy estaba haciendo memoria, repasé el libro de Mauricio Silva del 5-0. Iba a ver, pero no tuve tiempo de hacerlo, el documental que dice el 5-0, del cielo al infierno. ¿Usted cree que el 5-0 fue un cielo o fue un infierno?
Para mí fue un cielo, César. Y el infierno fue no saber manejar el 5-0 y todo lo que hubo alrededor del 5-0. Es más, yo creo que el 5-0 no generó ese fervor, o no solo el 5-0 generó el fervor por la Selección Colombia. El fervor también se generó, César, por una preparación que los mismos protagonistas dicen no fue la mejor. Usted hoy habla con cualquiera de los jugadores de esa época, con el mismo Pacho Maturana, y ellos aceptan que se hicieron partidos que, la verdad, pues tampoco fueron partidos que ayudaran para preparar el Mundial. Y todo eso que se generó alrededor de una selección invicta, que solamente perdió con Bolivia, que venía de un 5-0 Argentina, pues terminó por derrumbar lo que era una gran selección, un gran equipo, fútbol, sobre todo en el segundo tiempo, César, con gran demostración de fútbol, le ganó a Argentina en Buenos Aires. Es que ese día no le ganamos de arepa, ni de chiripa, ni de nada, le ganamos con fútbol.
Pero a ver, usted dice que, yo creo que hubo tres cosas. Primero, fue un equipo que estuvo 27 fechas sin perder. Récord que se batió recientemente con Néstor Lorenzo, que tuvo 24 de las 27 fechas, 27 fechas sin perder. Segundo, era un equipazo, tan equipazo que le ganó en Argentina 5-0 a la selección de ese país en el Monumental, con un titular vergüenza del gráfico al otro día que fue totalmente histórico y que ustedes están viendo, los que nos ven en la pantalla de Red Más Noticias por la plataforma de Claro. Y tercero, el favoritismo que le dio a Colombia personajes de la talla de Pelé, de Arrigosaki, de Menotti, que dijeron, no, es que Colombia es favorita, el campeonato del mundo, ignorando un poco la necesidad de la historia. Pero mire, usted dice que jugadores reconocieron que la preparación no fue tan espectacular como debió ser. Claro, tuvimos amistosos ante Estados Unidos, Venezuela, Chile, Arabia Saudita. Pero tuvimos amistosos contra Suecia, contra Corea del Sur, contra la selección de México, contra la selección de Nigeria y perdimos el partido aquel de Villavicencio.
Pero César,
1-0 cuando nos íbamos a ir.
Claro, pero usted me da la razón porque mire que de las selecciones que me nombró, que son importantes, ninguna es campeona del mundo. Ninguna era una selección favorita.
Bueno, pero
título,
le ganamos.
Más allá que Suecia.
Pero no perdimos con Argentina, no perdimos con Uruguay, claro. en la eliminatoria.
No, Uruguay no, nosotros éramos Perú, Colombia, Argentina.
Perdón, en la Copa América, pero, no en la eliminatoria, en la Copa América de Ecuador.
Okay. Pero César, mire, salvo Suecia, que hizo un gran mundial en el 94, ¿se acuerda? Llegan a semifinales, si no estoy mal.
Sí.
Las demás son selecciones del mismo y parejitas a nosotros, pero también enfrentamos clubes. César, aquí vinieron Palmeiras, el Milan, yo no sé qué más clubes.
No, pero en esa época que el Milan no vino, pero sí vino Palmeiras.
Bueno, vinieron clubes, exactamente cuáles.
Sí.
Pero sé que enfrentamos clubes, sí. Sé que enfrentamos equipos, no necesariamente selecciones. Y, y, y se lo escuché, es que no me acuerdo si fue a quién, si al pibe o a quién, se jugaba, no, a usted creo que fue, se jugaba tan seguido y se viajaba tan seguido, César, que no hubo tiempo de recuperación, que no hubo tiempo de asimilar cosas, de preparar cosas, eso era juegue y juegue
pero
y juegue.
Pero ese
y
no
juegue
fue el problema, ese no fue el problema. El problema
parte
de nosotros, el problema de nosotros es que nos agrandamos, creímos que eso era fácil. Los jugadores empezaron a gastar la plata de los premios antes de comenzar el campeonato del mundo. Antes del primer partido frente a Rumania, una pelea terrible en el hotel, en el Marriott, porque no había suficientes boletas y apareció Barrabás y el tren y el Tino y el uno y el otro, porque estaban todas las familias y no alcanzaban las boletas. Mire, equipos, Suecia en el 38 fue cuarta, Austria en el 54 fue tercera, Chile en el 62 fue tercera, Yugoslavia, que siempre fue favorita pero tenía mucho fútbol, fue cuarta en el 62, Polonia, la de Lato, la de Deina, la de esos jugadores, en el 74 fue tercera y en el 82 también fue tercera.
No, Suecia en el 58 fue segunda, que pierde la final contra
segunda,
la Brasil
segunda,
de Pelé.
Sí, tiene toda la razón, fue segunda.
Usted la dio en el 38 cuarta, que seguramente sí, pero en el
sí,
58
sí,
fue segunda.
Fue segunda, y Hungría en el 54 fue segunda también, la famosa Hungría que derrotó a Alemania en... un partido espectacular, le hizo 8 goles y después perdió
el milagro
en la
final, de Berna.
3-2 en el milagro de Berna. Y de resto, Juan Felipe, nanay, nanay. Holanda con los subtítulos del 74 y el 78. Pero bueno, yo lo que creo, Juan, es que estuvimos en el cielo en ese resultado es histórico y hay que guardarlo como un hecho trascendental en nuestra historia, pero ese resultado nos llenó de un exceso de confianza para el campeonato del mundo que no supimos administrar.
Sí, ese más lo otro. Es que yo creo que no fue solo ese. Ahora, si nos permitieran devolver el tiempo, yo quisiera otra vez ganarle 5-0 a Argentina y quisiera otra vez que pasara eso que pasó en
con todas las
en
consecuencias que eso puede traer, ¿o no?
Claro, pero es que hay que manejarlo ya distinto. Que hace parte, César, de que esta generación de hoy, para meternos con la del Néstor Lorenzo, porque es que me encantó lo que dijo Néstor Lorenzo ayer en conferencia de prensa.
Ya lo vamos a decir,
Sobre la selección de Perú, se lo leí a usted.
Sí.
Aterrizó a muchos. Que ya ves siendo que ganarle, que si no le ganamos a Perú es una vergüenza. Perdón. ¿Cuál vergüenza?
De acuerdo. Mire, me escribe Diego Chiribí de Redman Noticias y tiene toda la razón. Los Paralímpicos terminan este domingo. Y ya pasamos una semana de competencia, es que el tiempo se va rápido. Y hay momentos...
¡Ay, el que sufre ahora es otro!
No, hoy tenemos, esta noche, espere y verá, esta noche tenemos varios finalistas en natación. Pero hagamos la pausa, don Juan Felipe, y ya les contamos qué dijo Lorenzo y les preguntamos a ustedes en nuestra encuesta de YouTube, nuestro sondeo. ¿Es Perú un rival fácil para Colombia? Ya seguimos. Bueno, lo mejor para nosotros, sin duda, que es volver a tener la Selección Colombia en activo, tenerla mañana con transmisión del fenómeno del fútbol en el partido frente a la Selección del Perú. Y voy con don Juan Sebastián Vargas Salima, porque el equipo colombiano está listo para enfrentar al de Fossati. Ya lo vamos a tener un poquitico más adelante. Mire, Farid Mondragón aceptó hacer parte del cuerpo técnico de Junior con César Farías, y Millonarios ya confirmó que no jugará más en Villavicencio por los temas que les contamos aquí. Y Marlos Moreno, contratado por el Tenerife, tendrá que esperar para su debut por un tema burocrático y también de débil condición física. Yo definitivamente no entiendo a los jugadores, Juan Felipe. Marlos Moreno, 27 años, 10 clubes, un tipo con todas las condiciones. Y parece que se va de vacaciones largas y llega en una mala condición física a jugar en el Tenerife. Eso es una irresponsabilidad terrible.
Sí, César, pero ese es un caso raro, porque la verdad ese muchacho, a ver, eso no fue un invento de nosotros ni de nadie. Ese muchacho despuntó muy bien en Atlético Nacional,
no,
fue importante en el equipo campeón de América.
Pero ¿cuántos partidos?
No, 10. Pero César.
10 partidos.
Bueno,
no sabíamos,
César,
si tenía la cabeza bien puesta, no sabíamos si estaba bien asesorado. En ese momento estaba bien asesorado. Después,
pero César,
cambió de representantes y eso fue una tragedia.
10 o 12 o 15 o 14 partidos, no sé, que le sirvieron para ser campeón de América, ser jugador de Selección Colombia y tener dos o tres partidos muy importantes, sobre todo uno en La Paz, acuérdese usted, y que el Citigroup se fijara en él, le hiciera un estudio y se lo llevara.
¿Y usted cree, ¿Y usted cree que el Citigroup está muy contento con la inversión que hizo?
Que claro, fue
de
que no.
10 millones de 11 millones de euros.
Por eso le digo.
11 millones de
euros. Es que nos señalan a nosotros periodistas de habernos inventado a ese jugador. No nos inventamos a nadie. El Citigroup lo compró porque le hizo un seguimiento. La selección lo llevó porque la estaba rompiendo y fue titular muy jovencito del equipo campeón de América con Juan Carlos Osorio. Ese muchacho es buen jugador o era buen jugador. Tenía mucha calidad. Hay que mirar qué le pasó en el camino, qué fue lo que sucedió con él, qué llegó a su vida que no debía llegar y que le desvió el camino. Pero ese muchacho era muy buen jugador.
¿Pero sabe qué le desvió el camino? Un hecho como el de ahora. Lo contrata el Tenerife y llega en mala condición física. Eso no puede ser.
No,
eso
seguro.
Eso es una irresponsabilidad total. Nos escribe William Rodríguez desde Orlando, Florida, David Sánchez desde Guadalajara, en México, Nelson Rodelo desde Ibagué, Pedro Castañeda desde Facatativá, Jimmy Polanco desde la ciudad de Barranquilla. Iván César Hoyos Barraza me hace un análisis sobre el fondo de estabilización de la gasolina, pero de ese tema, si quieres saber mi opinión, consulte mis redes sociales, @cesaralo. Mire, metámonos en el tema de Selección Colombia. ¿Le parece, don Juan Felipe Cadavid?
Por favor, hoy en eliminatoria, ¿no? Hoy tenemos ya dos partidos.
¿Dos o tres?
Yo tengo dos. Yo tengo Bolivia, Venezuela.
Sí.
Y tengo Chile, Argentina, Chile.
Muy bien. A ver, los horarios de los partidos. Bolivia, Venezuela a las
3 de la tarde.
Correcto. Y Argentina, Chile a las 7. Y mañana, Uruguay, Paraguay, 6:30. Brasil, Ecuador a las 8. Y Perú, Colombia a las 8:30 de la noche.
El Bolivia-Venezuela se jugará a 4.150 metros. No sé si será el partido de mundial más alto en la historia. Recordemos que la eliminatoria ya hace parte del mundial. Seguramente sí es el partido más alto en la historia de una eliminatoria.
Sí.
Y tendrá como árbitro central a Wilmar Roldán, acompañado de John León, Richard Ortiz, Johnny Nestroza como cuarto, VAR John Ospina y a VAR Mauricio Pérez.
Esteban Ostojich es el árbitro del partido Perú-Colombia. La formación de Perú está prácticamente confirmada, con Galese, con Araújo, Zambrano y Callens, tres defensores. Advíncula, carrilero por derecha, Marco López, carrilero por izquierda, como interiores Tapia, Cartagena y Peña, Varela y La Padula, que ha hecho un gol en los últimos 12 partidos con Perú en el centro de ataque. Dijo esto Lorenzo: va a ser un partido durísimo. Han cambiado de entrenador y tienen un orden táctico muy importante, que es difícil de doblegar. Lo demostraron en Copa América, así que lo vamos a tomar como una final. Es un partido de mucho cuidado. Necesitamos la mayor versión de todos para sacar el partido adelante. Vamos con mucho respeto a jugar a Lima y a mostrar nuestro juego, respetando siempre al rival. Yo creo que es buena la alerta que Lorenzo le pone al grupo de jugadores. Este grupo, Juan Felipe, a mí me parece que es un grupo maduro, que no se va a confiar, pero ya le pasó al Once Caldas con Jaguares. Se confiaron, subestimaron al rival. Y salieron y los aplancharon, con Jaguares no, con Patriotas, los aplancharon. Uno en estos partidos tiene que poner los pies en la tierra y la cabeza en la cancha.
Sí, antes un paréntesis porque me corrigen, yo dije que Marlos fue campeón de
Copa América, dijo usted, ¿no?
No, de Copa Libertadores.
Ah, de Copa Libertadores.
Con Osorio, no, fue con Reinaldo.
Con Reinaldo en el 2016.
Además que el proceso venía antes Osorio. Y además fue campeón de Liga. Mire, César, el partido no va a ser fácil, el partido es difícil, cualquier partido de eliminatoria es difícil. Claro, hay unos más que otros, Argentina es más difícil que Perú, sí.
Pero este es el más fácil de todos, ¿o no?
Sí.
Es el más cómodo.
No sé si es el... Sí, por el momento de Perú sí, pero es allá.
Porque llevamos 42 años sin perder allá... Y porque no hemos perdido en las últimas 9 eliminatorias, porque Perú es último, porque nosotros no perdemos. Claro, yo sé que uno no puede mirar al rival con desprecio, y me parece muy bien lo de Lorenzo, poner las campanas al vuelo, pero que es el partido más cómodo de la eliminatoria, es el partido más cómodo de la
eliminatoria. Pero además una cosa, Perú nos va a hacer un trabajo pensando en desarmarnos, en hacernos daño, en incomodarnos. Para ellos, César, del empate para arriba todo es ganancia.
¿Pero usted firmaría el empate siendo Perú?
siendo Perú, es que no les sirve porque están muy en el fondo de la tabla.
Yo no lo firmo.
En otras condiciones, sí.
Yo no lo firmo porque es que están en la cola. Perú necesita ganar y están de local. Además, con Fossati han hecho una actuación relativamente decorosa. Mire, con Fossati le empataron a Venezuela en la eliminatoria. Le ganaron a Nicaragua y a República Dominicana en amistosos. Le empataron a Paraguay en Copa América. Le ganaron a Paraguay en eliminatoria. Le ganaron al Salvador. Empataron con Chile en la Copa América y perdieron ante Canadá y Argentina. Fossati le ha dado otro aire al equipo.
Sí, César, pero perdóneme.
Que con Reynoso ahí... la cosa era muy mala.
Claro, pero ahí Argentina es el único equipo como de nombre y perdieron.
¿Y Canadá?
Paraguay, sí, pero bueno, Canadá, que llegó ahí a semifinales.
Sí, no hay grandes rivales, de acuerdo, pero es que con Reynoso el tema era catastrófico.
César, el fútbol peruano vive una crisis importante, y que hayan ido al Mundial de Rusia, que en mi concepto fue más... Y en aquel momento mucha gente que no le gustó, entre esos a Carlos Antonio, que me dijo que si me parecía que Perú no era gran equipo, yo se lo dije en su momento, a mí Perú me parece que va a Rusia producto de un accidente, que fue el accidente, ¿se acuerda? De la eliminatoria, sí, de un jugador mal inscrito, no sé qué.
Perú, eso lo salvó, Perú, de acuerdo.
Perú no tiene fútbol hace muchos años. A mí no me tocó la Gran Perú, por ejemplo, la que sí le tocó a usted, César, en los 70s y 80s. A mí no me tocó. Y la última Perú, más o menos fuerte, que yo vi, fue la Perú del Ñol Solano, del Chorrillano Palacios, de Flavio Maestri, de Chemo del Solar, que era la de los 90, pero que con todo y eso Colombia era más fuerte.
Y que con todo y eso no clasificó al Campeonato del Mundo. No. Perú jugó el primer Mundial en el 30, porque ya el fútbol peruano era un fútbol reconocido, tanto que el Deportivo Cali, en los años 48, 49, 50, trajo una gran cantidad de jugadores peruanos. Pero la gran selección fue la del 70, la que usted mencionó, la de Perico León, la de ese grupo maravilloso, la de Cholo Sotil, la de Teófilo Cubillas, que fue un equipo muy importante que quedó séptimo en el Campeonato del Mundo. Ahora, esta Perú está en un momento dramático y acaban de convocar un jugador de 16 años. 16 años. Yo no sé si con la responsabilidad que algunos le están tratando de poner en Lima o simplemente para empezar un proceso de renovación que se está pidiendo a gritos en Perú.
No sé, no lo conozco el jugador, César, habría que verlo, pero mire, hay selecciones que viven momentos muy difíciles, Paraguay y Perú sobre todo, porque a mí me tocó una Paraguay fuerte. Bueno, Paraguay iba a los mundiales, era en su momento, César, con la que peleábamos ir a los mundiales, ¿no? En el 94, en el 98. Claro. Estaba incluso por momentos arriba nuestro. La Paraguay, bueno, es que eran épocas muy bravas porque Chile era muy fuerte con Salas y Zamorano. Ni hablar Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia. Ecuador ya empezaba a sacar la cabeza. Venezuela no era tan fuerte. Bolivia tuvo una gran generación en los 90, liderada por el Diablo Echeverri. Yo creo que en ese entonces era más pareja la eliminatoria que ahora, César, ¿sabes?
Sí, yo estoy de acuerdo. Hoy la eliminatoria es un poco diferente porque hay equipos que han sacado ventaja. El jugador de 16 años se llama Max Loren Castro, pertenece a Sporting Cristal y es del Callao, y va a reemplazar a Franco Sanelato, de Alianza Lima, delantero que se lesionó y no puede jugar. Este Sanelato es nacido en Asunción, Paraguay, pero nacionalizado peruano. Vamos a la pausa y ya tendremos a Juan Sebastián desde Lima con la información de Colombia. Eutimio Palencia dice que el 5-0 fue un infierno, pero para los argentinos, y cielo para Colombia, porque nos dio reconocimiento internacional. Y dice, lástima que en el Mundial del 94, Higuita la embarró y nos eliminó Roger Mila. Eso fue en el 90 y no tiene nada que ver don Eutimio Palencia con el Mundial del 94. Juan Carlos Gil pregunta, ¿qué es eso de la bocha? Bueno, la bocha es una actividad de juego familiar del Imperio Romano que visibilizaron en Europa los italianos, y se juega con unas bolas, con bochas, que se van tirando, y hay un bochín que es al que hay que acercar las bochas de cada equipo.
Por eso en Argentina muchas veces a la pelota, al balón, le dicen la bocha.
La bocha. Y se juega con arrime, bochada y rata. Al final, las bochas que estén más cerquitas al bochín, pues suman puntos y ese equipo es el que gana. La juegan dos hermanos de Colombia que acaban de ganar la medalla de oro.
Don Juan Fraile me escribe y dice, eso es un tejo europeo.
Sí, tiene el mismo principio. Aquí es para romper la papeleta, allá es para arrimar las bolas al bochín, que es el que generalmente marca los puntos. Hombre, le voy a hacer una pregunta sobre el equipo colombiano. Yo creo que la titular de Colombia, Juan Felipe, está prácticamente resuelta. ¿Usted cree que puede haber alguna novedad? ¿Y va Lerma como titular?
Esa era la única duda que yo tengo, César, si va Lerma o va Castaño. De resto, no. De resto, los mismos. Bueno, no está Davinson, entonces por él va Lucumí Cuesta, en el arco Camilo, por derecha Muñoz, por izquierda Mojica.
Yo tengo esa duda, ¿sabe? Si es ¿quién? Lucumí Cuesta o Lucumí Mina.
No, yo creo que va Cuesta.
Yo también
después
creo.
¿De la Copa América?
Yo también creo que va Cuesta, pero no descarte del todo a Mina. Y hay una cosa, ayer dijo Lorenzo en conferencia de prensa que estaba perfectamente habilitado, que el problema del pie le impidió hacer un entrenamiento un día a Lerma.
Ah, bueno.
O sea, si que está estamos bien, ahí, que estamos garantizados. Entonces la pregunta que le voy a hacer es esta. ¿Usted cree que cuáles son los dos primeros jugadores que ingresan en Colombia? Independiente del resultado, claro. Usted me va a decir, si vamos ganando, ingresan unos. Si por ahí no vamos ganando, ingresan otros. Pero ¿qué tal si nos jugamos dos punticos ahí?
Pero es que cuando usted me hace estas es porque usted ya las pensó toda la noche y ya habló con Lorenzo. Pero
no,
a ver.
Yo no he hablado con Lorenzo. No.
Sí, usted va a comer ñoquis con él.
No, pero Lorenzo no cuenta las cosas que va a hacer en el partido. Y yo no se las pregunto por respeto, pues, por supuesto. Yo no le voy a preguntar a Lorenzo, oiga, ¿cuál va a ser su primer cambio? No, nunca, lógico que no.
No, y eso, y esto sí es suerte, César, porque depende del partido. Si lo vamos ganando serán unos y lo vamos perdiendo
claro,
serán otros.
Claro. Pero a ver, yo parto de que Colombia va a ser un gran partido. Yo pues...
Listo, le doy.
A ver, arranque. Los dos primeros cambios. El que más le pegue, dos puntos.
Sí, Juan Fernando Quintero es un cambio.
Sí.
Y te voy a fregar con esta porque tienes unas ganas de meterlo. Luis Sinisterra es el otro.
Para mí ese es el primer cambio. Yo tengo unas ganas de meterlo de titular hace rato. Terrible, pero James me calla la boca cada que lo quiero meter. Porque el cambio es por James. Y James juega bien y es figura y sobresale. Y no hay nada que hacer. James, titular del equipo colombiano. Yo creo que el primero es Luis Sinisterra y el segundo es Carrascal.
¡No, hombre! Bueno, sí, Carrascal, déjelo.
¿Por qué? ¿Cómo que no?
Porque no está convocado, César. Pero déjelo, ya lo dijo.
No, Carrascal, no, Castaño, no me equivoqué. No, Castaño. No me haga chimichunga. No, Carrascal,
¿yo?
Hombre.
Usted se la hace solo.
Castaño.
Yo más querido que le dije.
No.
Pero bueno.
No, pues ¿cómo va a decir Carrascal? ¡Qué bestia, yo, por Dios! No.
Entonces, usted va con... Los dos vamos con Sinisterra y yo voy con Juanfer y usted va con Castaño.
Con Castaño. Vale. Porque es que pienso, oiga, es que Juanfer, seguramente que va a jugar Juanfer un rato, pero no creo que sea un cambio tan de primero.
No, ojo, pero el orden, no, es el que más le pega a jugadores, ¿no?
No, es los dos primeros cambios. El que por le pega a los
pero
dos
en el orden
primeros
que
cambios. No. Si entran Quintero, Sinisterra, usted le pega.
Gano yo.
Sí. Los dos primeros
si
cambios.
Castaño.
En los listo, dos primeros. Listo. Si entra Quintero de tercero, ya no juega. O si entra Sinisterra, perdemos los dos de tercero.
No, y si entra Carrascal, nos eliminan por embuchado. Porque ese no vino.
No, pues nos sacan de la FIFA.
Bueno, venga, César. Ayer terminamos con un dato de Balón de Oro de los veintitantos años, 21. Estuvieran en la lista o Messi o Cristiano. Y me puse a ver daticos bien interesantes. Por ejemplo,
a ver.
Lamine Yamal es el jugador joven o más joven en ser nominado en una lista del Balón de Oro, 17 años.
Sí.
El jugador más joven en ganarlo, ¿quién fue? A ver, si de pronto sí. ¿Eso es de memoria o de suerte? ¿Quién cree que fue el más joven?
Messi.
No. Ronaldo Nazario da Lima con 21 años y 3 meses.
Es que ya ese era crack a los 18. Messi también, pero Ronaldo era una cosa impresionante. Sí.
El jugador, no, pero ¿sabes qué pasó con Messi y la edad? Que es como Messi es un poquito menor que
Cristiano.
Que Cristiano, ya Cristiano estaba ganando.
Claro, pero bueno. Ya estaba ganando. Entre otras cosas, ¿usted cree que la era Messi-Cristiano terminó? Que ahora hay que empezar a hablar de Yamal,
sí,
de Bellingham.
Hace 2 años.
¿Hace 2 años?
Para mí hace 2 años.
No, no.
Sí, para mí
no,
sí.
El último año, en el último año terminó, pero hace 2 años no. En el 2022 todavía estaban peleando.
Bueno, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. 2023, 2024. Bueno, César, el más veterano en ganar el Balón de Oro.
El más veterano en ganar el Balón de Oro. No, pues Cristiano.
Stanley Matthews.
¿Cuánto?
Con 41 años en 1956.
Uy. Estaba, era recontra requete veterano. Pero tenía ya, su edad.
Claro, mi edad, imagínese usted.
Estaba ya viejo.
Sí, yo no estoy para balón de nada, pero
no,
bueno.
No, usted no está. Usted está para balón gástrico al paso que va.
Cristiano Ronaldo.
Bien pasado todos
hacer
los días.
Esta noche.
Sí, fue el diablo.
No va a hacer ejercicio esta noche. Cristiano Ronaldo lo ganó a los 23 años y Messi lo ganó a los 22.
¿Y quién lo ganó más viejo de los dos? Messi. Fue el último, ¿no?
Uy, yo creo que sí. En sí. El 20, sí, claro.
Sí.
Está buena, para buscarla.
Sí, pregunta Pedro Alexander Holguín, que nos tiene marcados, que cuántos pases goles hizo Giovanni Hernández en 3 eliminatorias. Vamos a buscar
es que
el dato.
Allí, pero César, a Gio, a Morantes, a John Mario, a todos estos les tocó ya una época de selección regulete, que no,
no
le iba
claro,
bien.
Pero mire, le doy el dato del jugador con más asistencias en la selección Colombia. Es Carlos Valderrama, James, en 111 partidos, 40 asistencias. James tiene 31 en 101 partidos. ¿Usted cree que en 10 partidos puede hacer 10 para superar al pibe? Esa es una
¿cuántos
buena
tiene
también.
James y cuántos el pibe?
James 31, el pibe 40, pero James tiene 10 partidos menos que el pibe.
No, en 10 partidos no lo alcanza.
¿No?
No.
Ojo que pero James es de 2 asistencias por partido a veces.
Pero no creo que lo alcance. Ojalá. Digo ojalá porque eso sería pases gol para Colombia, esos son triunfos nuestros. Y goles también está ahí detrás de Falcao, ¿no? Es que ojo, James se queda con el mejor asistidor y el mejor goleador.
James
para
tiene,
mí ya es el mejor jugador.
James tiene 26, Falcao tiene 36. Pero James tiene más recorrido por delante.
Y cobra penales también.
Cobra
James,
penales.
James
es... No, y lo convocan a Falcao, no.
Exacto. Para mí James César es el jugador más importante en la historia de la selección. Ojo,
lo ha dicho usted, el más importante. Una cosa es el más importante... Otra, el más determinante. Otra, el más influyente. Otra, el mejor. Y otra, el que más ganó. Podemos hacer esas 5 en un programa más adelante, ¿le parece?
Está bueno, pero vamos a coincidir en que James es el más importante, ese muchacho.
Sí, sí.
El Mundial del 2014.
Solo con el Mundial del 2014 ya es el más importante.
Sí. Alguien dirá, ¿pero qué ganó? Pues de los que ganaron, ¿a quién meten en esa lista? La selección que ganó tiene a Oscar Córdoba, tiene a Víctor Hugo Aristizábal, tiene a Mao Molina, tiene al mismo Giovanni, tiene al Kid Murillo, tiene a Fabián Vargas,
oiga, el pobre,
tiene a Juan
el
Carlos Ramírez.
El pobre Víctor Hugo está buscando los 2 golcitos por ahí que dice él, embolatando las estadísticas, y tiene a todos los que trabajan con él aliados. No, que no son 346, sino 348.
O sea...
A Vaca también le...
completo.
Sí, completo. Ahora, Vaca también tiene sus cómplices, sus seguidores que le quieren meter los de Minerven y los del Barranquilla. Mire, vamos a ir con Juan Sebastián Vargas para que nos hable, Juan Sebastián, que Perú convocó un niño, un jugador de 16 años para eliminatoria. ¿Qué nos cuenta?
César, Juan oyentes, aquí en las calles de Lima, de los que más se habla es de la convocatoria de Maxloren Castro Rufino, de tan solo 16 años de edad, de Sporting Cristal, y que ha ingresado en las últimas horas en reemplazo de Franco Sanaleto, que no se pudo recuperar de problemas físicos. Él es paraguayo, pero nacionalizado peruano, y no va a estar en este doblete eliminatorio de los peruanos ante Colombia y el equipo ecuatoriano. Veremos si Maxloren se puede convertir en el 7º jugador en la historia de la bicolor en debutar con menos de 17 años. Uno de ellos es Juan Reynoso, que hasta hace pocos meses era el seleccionador peruano. Otro que ha salido con los taches arriba, para utilizar términos futbolísticos, es Luis Advíncula, el lateral de Boca, que dice sobre el favoritismo de Colombia que son 11 contra 11 y en la cancha es que se ven los gallos. Pues veremos qué pasa en las próximas horas, porque aquí en Lima hablan más de James, de Lucho, de Néstor Lorenzo, que de Fossati, Advíncula y La Padula.
Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo al pelao. Sin duda que es una novedad la convocatoria y me parece que es la manifestación de Fossati de que quiere una renovación, que la está pidiendo a gritos Perú hace rato, en la selección nacional. Jairo Arcila Hidárraga nos envió este cántico para que vamos recogiendo los mejores y entre ustedes escojan el que va a sonar en el partido del martes frente a la selección argentina. De pronto, Juan Felipe, si usted nos autoriza, podríamos escogerlo en el programa del sábado, ¿le parece?
¿Este sábado ya?
Y lo hacemos perfecto. Mancomunadamente para que suene sábado, domingo y lunes y la gente se lo aprenda.
De una, buenísimo, de una.
Chévere, chévere. Entonces, escuchemos el cántico de Jairo Arcila Hidárraga de Manizales, que le puso música.
1, 2, 3, 4. Vamos, mi Colombia, estamos presentes. Hoy te venimos a ver. Rueda, rueda y juega. Juega, mi Colombia, como lo sabes hacer. Esta es Colombia, nuestra eterna campeona, la que nos brinda alegrías y nos funde de pasión. Es mi Colombia, que bañada de amarillo, nos alienta con sus goles y nos rompe el corazón.
Me gusta, tiene ritmo, tiene tono, una buena letra. Vamos a ver, ¿cómo le pareció, don Juan Felipe?
Yo sigo insistiendo, César, que le metamos a eso guitarra eléctrica, le metamos a eso...
¿A usted le quiere meter a orquestación? No, porque tiene que sonar a capela en el estadio.
Sí, pero cuando usted le mete una guitarra eléctrica, por ejemplo, al Muchachos, usted eso le suena a rock,
pesado. Pero la idea es que suene a capela bien, porque es el vamos a cantar en el estadio.
En la voz de mis hijos suena chévere.
Bueno, de todas maneras vamos a seguir ofreciéndole lo que nos mandan los oyentes y ustedes van a escoger el que más les guste, que los vamos a montar en la página de Caracol y los vamos a tener en el programa que dirige don Juan Felipe Cadavid el próximo sábado. Hacemos la pausa y seguimos en el Pulso del Fútbol. Bueno, aquí me dicen los oyentes que Juan Felipe está demasiado exigente, pero don Jairo Arcila Hidárraga le dio gusto, mandó el jingle musicalizado. Don Juan Felipe, aquí está.
A ver.
Vamos, mi Colombia, estamos presentes, hoy te venimos a ver. Rueda, rueda y juega, juega, mi Colombia, como lo sabes hacer. Esta es Colombia, nuestra eterna campeona, la que nos brinda alegrías y nos funde de pasión. Es mi Colombia, que bañada de amarillo, nos alienta con sus goles y nos rompe el corazón.
Eso es así, Juan Felipe, usted lo pide y aquí se lo tenemos.
Sí, escribe Edwin Leonardo Estupiñán y yo estoy de acuerdo con Edwin. Sí. Cantos muy románticos, bonitos, pero creo que necesitamos algo que retumbe en el espíritu, en el alma.
Sí. ¿Usted quiere cantos agresivos como los argentinos que te pegan el madrazo y te dicen de todo?
No, muchachos, usted cambiando, cuando lo oyó con una grosería, muchachos.
No. Es que usted se quedó con muchachos. Usted es de esa generación. Mucha canción.
Oiga, César, me está escribiendo aquí, bueno, mucha gente me dice que sí, que muy villancico la cosa.
Sí, bueno,
está bien. Pero bueno, pero ahí vamos y le agradecemos a la gente de verdad el esfuerzo hasta que le encontremos el que de pronto sea. Pero me están diciendo además que o tuvieron problemas, o en este momento están teniendo problemas algunos equipos del Mundial para llegar a Cali y a Medellín, César, por el tema del paro.
Sí, es que el tema puede afectar el Campeonato Mundial Sub-20, que ayer tuvo a España ganándole 2-0 a Paraguay, España avanzó a octavos. A propósito, la selección de España está jugando a esta hora contra Serbia en la Liga de Naciones. Alemania le ganó 3-1 a Nigeria, avanzó también a octavos. Estados Unidos, en un partido cerrado, difícil, le ganó 2-0 a Marruecos y Corea del Sur y Venezuela empataron 0-0. Estuve consultando sobre el tema del video support. No hay tiempo. Si la pelota sale, el banco perfectamente puede mirar en su iPad o en su video si lo pide o no lo pide. No hay tiempo, pero el árbitro sabe que tampoco puede dejar pues 3-4 minutos. Tiene que dejar un tiempo prudencial. Y se puede solicitar con la tarjeta en los 4 ítems del VAR.
Bien, sí, para irla conociendo, es buena, pero para irla conociendo, sí. Y irla ajustando. Oiga, hasta mi mamá opinó sobre la canción.
¿Qué dijo su mamá? Que a ella sí le creo.
Me dice, es hijo, es muy larga para el estadio.
La familia no Cadavid unida. La familia Cadavid unida.
Y mire, no le voy a decir el nombre, pero ya va a saber de dónde es. Me dice, no joda, esa mondá es un villancico.
Y es que a usted le parecen malos los villancicos.
Para el estadio sí.
¿Le parecen malos los villancicos? ¿A usted las novenas no le gustan? A mí me gustan las novenas por el buñuelo y las natillas.
Pues es de lo mejor que hay también.
Ahora, como la Navidad ya está empezando según Maduro, pues echémosle buñuelos y natilla. Bueno, mire, Ana María Guzmán, la mona, volvió a entrenamientos con el Bayern Múnich y es una gran noticia. Una jugadora que hubiera sido clave en esta selección para lograr un nivel un poco más alto. Pero yo sigo creyendo en este equipo, sigo confiando en la dirección de Paniagua, en todo el cuerpo técnico, en el grupo de jugadores, y veo a Colombia en la final, don Juan Felipe Cadavid.
Sí, señor. Ojalá así sea y que la ganemos. César, nos vamos, yo sé, a las 3 de la tarde.
Sí.
Bolivia frente a la selección de Venezuela con Roldán y después tendremos Argentina-Chile sobre las 8 de la noche.
Y Pedro sufrió ruptura de ligamento cruzado, la misma lesión de Neymar, desconvocado de la selección de Brasil a esta jornada eliminatoria. A todos, gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.